Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Vamos, que doy tiempo a que llegue Meri. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 28 de julio. Día en el que el Real Madrid ha disputado el segundo, es que no lo podemos llamar amistoso, porque tampoco es un amistoso como tal, es el segundo partido de entrenamiento. Jugó el primero contra el Alcorcón y hoy ha jugado el segundo contra el Leganés. Ha ganado el partido, 4-1, goles de Gonzalo, Fede Valverde, Mastantuono y Pulido en propia puerta. Y como decía, el Real Madrid vuelve a jugar partido de preparación el próximo sábado en Austria contra la Fiorentina. Este sí podríamos decir que es un amistoso al uso. En cuanto a la posible llegada de Diomandé, de momento sin novedades, lo que venimos contando en las últimas horas, y parece que el fichaje se podría anunciar en los próximos días. En el Barcelona, nueva jornada de entrenamientos en Inglaterra. Mañana se incorpora Rafinha con el resto de sus compañeros después de haber estado disputando el Mundial, y el viernes partido amistoso contra el Birmingham. Por cierto, que esta misma tarde, es noticia que hemos ido contando durante la tarde, el presidente Joan Laporta ha anunciado, o más bien sus representantes han anunciado, que ha suspendido el viaje a Inglaterra al haber sufrido una arritmia. El presidente del Barça ha contado lo sucedido en un comunicado y ha dado las gracias al Hospital de Barcelona, que ha revertido esa arritmia que tenía, ha sufrido una pequeña intervención, todo solucionado y ahora está estable y todo bajo control. Así que nos alegramos de que solo haya sido un susto lo del presidente Laporta. Además, en A Coruña ha sido presentado el fichaje estrella de la temporada, Aubameyang, que firma por 2 temporadas y estará en el conjunto gallego hasta junio de 2028. En cuanto al resto de amistosos del día, ha ganado el Valencia al Derby County 1-2, los 2 goles de Danjuma. El Elche le ha ganado al Alain con gol de un canterano, Umaru, y acaba de terminar hace nada el partido de la Real Sociedad, que le ha ganado 2-4 a Aston Villa. Ha marcado 2 Oscarsson, otro Rupérez y otro Carrera. Y en ese partido hay un hombre de la cadena SER que se ha acercado desde la concentración del Barça en Inglaterra a ver el partido de la Real Sociedad y está con protagonista. Nil Solá, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas noches. Pues mira, del Stais del Barça nos hemos pasado al Stais de la Real Sociedad, que hoy ha ganado 2-4 ante el Aston Villa, el vigente campeón de Europa League. Y ya tenemos con nosotros a un señor futbolista de la Real Sociedad, Beñat Torrientes. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sensaciones muy buenas, ¿no? Ante un equipo que pese a tener bajas como vosotros por internacionales, es el vigente campeón de la Europa League.
Sí, como has dicho, muy contento. La verdad que he visto al equipo competir muy bien. Estos partidos pues nos sirven al final para prepararnos, para coger minutos, pero bueno, yo creo que tanto la primera como la segunda parte el equipo pues ha hecho lo que quiere el míster, y bueno, una victoria pues muy buena, y ahora a descansar y a seguir.
Hola, Beñat, ¿qué tal? Después, buenas noches.
Hola, buenas.
Que digo que al principio lo que uno quiere sumar son minutos, son sensaciones, ir cogiendo un poquito la forma, pero bueno, de momento también los resultados acompañan, que ni tan mal no, bienvenido sea.
Hombre, obviamente es importante, ¿no? Que al final la pretemporada sirve para coger minutos y confianza, pero bueno, al final lo más importante es ganar, y bueno, yo creo que el stage que hemos hecho aquí en Inglaterra, pues nos vamos con 2 victorias, y la verdad que el equipo está cogiendo las ideas que quiere el míster y estamos preparándonos muy bien.
Y lo que os queda todavía, porque tenéis por delante otro amistoso contra el Toulouse, luego un par de partidos contra el Colonia. No sé si has echado ya cuentas, pero es que la competición liguera está a la vuelta de la esquina ya, ¿eh?
Pues sí, la verdad que esto pasa muy rápido y nada, ya tenemos ya el primer partido contra el Betis, pero bueno, ahora toca prepararnos, coger el físico adecuado, y para eso están estos partidos, y la verdad que con estas victorias pues todo se lleva mejor.
Pues falta de momento un tal Mikel Oyarzabal, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ahora le toca descansar, la verdad que se lo ha ganado, estamos muy contentos por él y por todos, y bueno, que descanse ahora y cuando vuelva pues ya sabemos lo que nos va a dar.
Bueno, tú estuviste en ese grupo de apoyo del Mundial, o sea que también eres parte de esta selección, me imagino que muy contento por el resultado, por ganar el campeonato y por tener encima ahí a un compañero, ¿no?
No, muy, muy contento, la verdad que fue una semana muy positiva, al final pues estar con la absoluta pues es un orgullo, es un placer y bueno, verles campeones pues la verdad que fue una alegría muy, muy grande.
Bueno, se os presenta una temporada apasionante para vosotros, actuales campeones de la Copa del Rey, estáis acostumbrando a los aficionados de la Real a ganar títulos de vez en cuando, que ni tan mal, ¿no?
Bueno, al final ganar la Copa pues fue un subidón para todos y lo tenemos ahí, ¿no? Tenemos que demostrar que cada partido el equipo que somos y yo creo que este año tenemos mucha ilusión, jugamos pues 4 competiciones y la verdad que nos estamos preparando para lo que viene.
Eso te iba a decir, la Supercopa en el horizonte también, tenéis la competición europea sin renunciar a nada, ¿no? Sabiendo las limitaciones que puede tener el equipo, pero sin renunciar a nada, ¿no?
No, al final, obviamente, sabemos que todas las competiciones son muy difíciles, pero bueno, si tenemos 4 es porque hemos hecho las cosas bien en la pasada temporada y la verdad que yo, tanto yo como todos los compañeros y el staff, tenemos muchísima ilusión, es una temporada muy ilusionante y vamos a ir a por todas.
¿Y este año qué podemos esperar de venir a Turrientes?
Bueno, pues la verdad que seguir creciendo, seguir mejorando. La verdad que el año pasado fue la segunda parte de la temporada pues muy importante para mí, porque al final pues me he sentido muy importante en el equipo y bueno, quiero seguir así, ganar más importancia y bueno, dar lo mejor de mí.
Oye, ¿qué temperatura tenéis por allí?
Bueno, la verdad que nos esperamos más calor, pero hace 24 grados.
Joder,
y para jugar se está bien.
Estamos casi a 40,
no nos
aquí,
quejamos.
Así que ya nos gustaría a nosotros tener la temperatura que estáis, que ya tenéis que estar ahí trabajando y haciendo la pretemporada con trabajo duro físico. Mejor hacerlo con una temperatura agradable, evidentemente, que asándoos de calor. Beñat, que mil gracias por habernos atendido, que vaya fenomenal el resto de la pretemporada y arranquéis la temporada de la mejor forma posible. Un abrazo fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Nil, si te parece, en un rato vuelvo contigo y me cuentas la última hora del Barça, ¿vale?
Perfecto, descanso un momento, ceno y vuelvo.
Pero antes cuento el lío de Vallecas y el lío con el estadio. La Comunidad de Madrid ha dictado una orden de extinción de la concesión del estadio al Rayo Vallecano tras detectar en una auditoría graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones. La comunidad tiene previsto acometer una reforma integral del estadio, donde se contempla una inversión de unos 60 millones de euros que durará un plazo estimado de 24 meses y la ampliación de aforo de 14.500 hasta al menos unos 18.500. Mientras duren las obras, los 2 primeros meses de obras, porque van a empezar mañana mismo, el Rayo Vallecano tiene que buscar un estadio alternativo donde tiene que jugar los primeros partidos de liga. Contaba antes Palacio en Hora 25 que la cosa está complicada aquí en la Comunidad de Madrid. No descartéis que el Rayo Vallecano juegue los primeros partidos, que se supone que son en casa, fuera de la Comunidad de Madrid. Ya lo veremos. En el panorama internacional, Zinedine Zidane ha sido presentado como nuevo entrenador de Francia. El ex técnico de Real Madrid, que llevaba sin entrenar las últimas 5 temporadas desde que salió del conjunto blanco, se pone al frente de la selección gala y sustituye a Deschamps, que ha estado al frente las últimas 14 temporadas, donde se llevó el Mundial del 2018, llegó a la final del 2022 y fue subcampeón de la Eurocopa en 2016. Y este último Mundial, ya sabéis que cayó con la selección española en semifinales. Zidane firma por 4 años. Va a llegar al Mundial de 2030. Va a estar dirigiendo en la Eurocopa de 2028 y llegaría al Mundial del 2030, que ya sabéis qué parte se disputa aquí en nuestro país. Y además en Italia, ni Guardiola ni Andrea Pirlo, al final será Roberto Mancini quien se va a poner al frente de la selección transalpina. Mancini, que ya dirigió la selección de 2018 a 2023, pues se pone de nuevo al frente de la selección italiana, que ya sabéis que se perdió las 3 fases finales últimas de los mundiales, algo evidentemente que en Italia es incomprensible e inconcebible. Las 11:38, contado todo, empezamos, venga.
Somos hijos del amor, de la clase liberal, casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
eso tenía que pasar.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Estos son casualidades que pasan. Yo llevo abriendo con Viva Suecia con esta canción desde hace mucho tiempo.
Sí,
y justo me acaba de escribir un mensaje Jaime Guerrero, que es el road manager de Viva Suecia, y me dice: ¿qué hay de lo mío? Cuéntame las novedades de fichajes del Madrid. Así que cuéntale a Jaime cómo está el tema, hombre.
Bueno, pues
está deseoso.
Empezando con ese tema, para Jaime y el resto de oyentes de la cadena SER, lo de Diomandé, sigue faltando algún fleco entre clubes, entre el Madrid y el Leipzig, pero la operación no corre peligro. Por ejemplo, el acuerdo entre el club y el jugador costamorfileño es total y faltan esos flecos típicos de estos grandes acuerdos por cerrarse. En cuanto a Rodri, Yago, ¿crecen las opciones de que el centrocampista español del Manchester City llegue al Real Madrid? Parece que se ha activado la operación, algo que antes del Mundial parecía imposible. Ahora empieza a parecer probable que Rodri acabe vistiendo de blanco antes del 31 de agosto, pero también es verdad que una cosa es que se cierre un acuerdo entre el Real Madrid y Rodri. Luego hay que cerrar un acuerdo entre el Real Madrid y el Manchester City.
Porque, claro, todavía tiene un año de contrato Rodri y los derechos federativos pertenecen al Manchester City. Por mucho que el Madrid quiera y Rodri quiera, si el Manchester City no quiere negociar, no hay nada que hacer.
Exacto, parece que se ha desbloqueado esa parte necesaria, evidentemente, que el Real Madrid, la cúpula del club, diera luz verde a la operación por Rodri, pero luego, insisto, hay que cerrar ese acuerdo entre clubes, entre el Real Madrid y el Manchester City. Eso en cuanto a las llegadas y en cuanto a las salidas, pues en el disparadero están los nombres de Mendy, de Asensio, de Camavinga, de Mastantuono, de Hendrik, de Gonzalo, algunos en forma de traspaso, otros en forma de cesión, otros todavía el club y Mourinho tienen que decidir qué pasa con ellos. Y luego, con Vinicius y con Tchouaméni, el interés del Arsenal por Vinicius y el interés del Manchester United por Tchouaméni es real, están ahí. Y ahora es cuestión de ver si, por ejemplo, en el caso de Vinicius, decide renovar o no. Yo creo que se va a acelerar todo a partir de la semana que viene. El lunes es el día señalado para que Vinicius vuelva a los entrenamientos y a partir de ahí pues veremos qué ocurre con el brasileño, que promete ser el culebrón del mes de agosto.
Espera, que saludo a los comentaristas del día de hoy y ahora te pregunto por ese amistoso en el que la nueva fórmula es el fútbol moderno, yo no entiendo, te dejan ver media parte y luego la segunda parte te la tienes que imaginar. Hola, José David López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero?
Hola, Fermín Suárez. Buenas noches.
Hola, Yago. ¿Qué tal? Muy buenas.
Porque, Héctor, lo vimos con el Alcorcón. Sí. Vemos los primeros 45 minutos, el segundo es a puerta cerrada y hoy ha pasado lo mismo con el Leganés.
Sí, en esa victoria 4-1 del Madrid sobre el Leganés. Es verdad que iban a ser 20 minutos a puerta abierta, pero, según nos ha dicho el club, Mourinho ha sido el que ha dado permiso a los periodistas.
¿Cómo está Mourinho? ¿Cómo está Mourinho?
¿Cómo está Mourinho?
Se ha acercado, además, en un momento determinado, ¿no?
Sí. Bueno, primero nos han informado que nos dejaban 45 minutos en vez de 20 y también antes del partido Mourinho se ha acercado. Es verdad que hacía 36-37 grados en Valdebebas, pegaba el sol fuerte, los jugadores de hecho lo han acusado. Y Mourinho, vamos a escucharlo, Yago, si te parece.
Venga.
Nos ofrecía agua a los periodistas.
Hola, buenas tardes, solo saludar. ¿Quieres agua? Con ese calor, agua.
Nos quería ver hidratados, Mourinho, a todos en la grada. Es verdad que el club ya nos ha facilitado algunas botellas antes de entrar, no había ningún problema, pero bueno, agradecemos el gesto del portugués viniendo a preocuparse, claro.
Yo,
que sí.
La historia es: ¿cuánto va a durar esto? O sea, quiero decir, esto es una evolución, Mourinho ha madurado ya dentro de ir cumpliendo años, ya se ha temperado un poco el carácter, o cuando lleguen maldadas en algún momento, algún penalti que no es, alguna historia.
Lo que nos cuentan, Yago, y lo comentábamos hace unos días, es que Mourinho ha pedido al club en esta segunda etapa estar más en un segundo plano de cara al público, de cara a la prensa. De puertas para adentro va a ser el de siempre, la exigencia, la ambición, el estar encima de los jugadores, esa disciplina férrea, pero de cara al público, bueno, da esa sensación de que va a ser un Mourinho diferente. Luego, cuando vengan maldadas, cuando la temporada avance, yo creo que puede volver el Mourinho de siempre, pero al menos de primeras este es el perfil Mourinho que
vale,
tenemos.
Vamos a preguntarle a un jugador de Leganés, Enric Franquesa, que ha estado en ese partido, que nos cuente un poco el segundo tiempo y el resto de cosas. Hola, Enric, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Creo que hacía calorcete hoy, ¿no?
Pues sí, hoy, ayer y todos estos días. La verdad que la pretemporada en ese sentido es dura.
Hemos podido ver la primera parte, la segunda no. ¿Cómo ha sido ese segundo tiempo?
Bueno, una segunda parte donde nos ha ido bien para coger sensaciones, para coger ritmo competitivo. Ahora es la prioridad es estar bien a nivel condicional y bueno, ya hemos tenido delante un gran equipo.
Quiero decir, para un equipo como el Leganés, en la situación en la que está, en la categoría en la que está, el poder enfrentarse en un momento de la pretemporada a un equipo como el Real Madrid, pues ni tan mal, ¿no?
Bueno, sí, es un rival de mucho nivel. Para nosotros es un placer y un lujo, pues bueno, poder jugar contra ellos para sumar minutos, para aprender de los errores, para coger ritmo que nos va a ir muy bien. Pero bueno, nosotros preparamos todos los partidos como uno más y que nos van a ayudar para mejorar.
De lo que hemos visto, es cierto que el Real Madrid lleva muy pocos rodajes. El segundo partido, digamos, de entrenamiento, jugó contra el Alcorcón y hoy contra vosotros. Pero del Madrid, ¿quién te ha gustado hoy?
Bueno, el Madrid tiene grandes jugadores. Hoy, pues bueno, estaban Camavinga, estaba Arda, que la verdad que tiene muy buen pie. Estaba Carreras, Gonzalo, que también es un chaval joven que siempre que juega lo hace bien. Pues es difícil quedarte con uno, pero yo creo que en general es un equipo con grandes jugadores.
Estamos hablando de un Real Madrid que con la llegada de Mourinho, por cierto, ¿qué tal con Mourinho? No sé si le habéis podido saludar, habéis podido hablar con él en algún momento o nada.
La verdad que lo he visto solo un momento antes de empezar el partido y creo que nos estaba esperando a la gente de nuestro staff para saludar. Y bueno, bien, yo creo que en distancias cortas parece una persona educada.
No, pero sí, dicen que incluso está más afable. Nos contaba ahora nuestro compañero Héctor González que incluso se ha acercado a los compañeros de los medios de comunicación, les ha ofrecido agua. Debe ser que la edad le ha temperado un poco, ¿no? Que está más tranquilo.
Bueno, puede ser, aunque bueno, ya sabemos cómo es, seguro que cuando empiece la liga y todo, pues va a dar mucho show, pero bueno, es un entrenador que ya ha demostrado que allá donde ha ido ha hecho grandes temporadas.
Te pregunto a ti como hombre de fútbol, llevas ya mucho en esto, hemos visto en las últimas temporadas al Real Madrid con ese 4-3-3, ahora parece que Mourinho apuesta por ese doble pivote. ¿Te da la sensación que puede ser el sistema que pueda utilizar este año el conjunto blanco?
Pues la verdad que bueno, yo creo que en pretemporada también la estarán utilizando para probar cosas. Les faltan muchos jugadores aún que están de vacaciones. Pues no te sabría decir, no estoy en la cabeza de Mourinho, pero bueno, puede ser quizá un sistema que le guste, que le dé más estabilidad ahí en el medio campo, pero no te sabría decir.
Oye, déjame que te pregunte por Diomandé, que es un jugador con el que tú coincidiste, creo que te pilló a ti con lesión grave, pero coincidiste con el equipo. ¿Te ha sorprendido esta evolución y que se esté hablando que esté a un paso de jugar en el Real Madrid?
Pues la verdad que, como tú dices, cuando él empezó a jugar con nosotros, yo estaba recuperándome de una lesión complicada y es cierto que me perdí muchos detalles del día a día de entrenamientos, pero bueno, yo estaba presente ahí en el vestuario todos los días y escuchaba un poco la gente, lo que decían y desde el primer día, pues la verdad que los jugadores se sorprendieron mucho del nivel. Nosotros que ya lo conocemos de hace más tiempo, quizás sí que nos sorprende que haya crecido tan rápido, pero sabíamos que tenía ese potencial de que algún día podría jugar en equipos top, pero es cierto que está yendo a una velocidad que bueno, que nos está cogiendo por sorpresa a todos.
Se tiene que hacer oficial en las próximas horas, en los próximos días, va a llegar Diomandé al Real Madrid. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo planteáis la temporada? El año pasado se sufrió hasta el final,
Sí, ya sabemos que en la segunda división hay mucha igualdad, los pequeños detalles son muy importantes y el año pasado, pues bueno, veníamos de primera y la verdad que segunda enseguida te pone al día de que es una categoría donde tienes que tenerle mucho respeto porque pues hay grandes equipos y bueno, al final lo conseguimos, sacamos esa permanencia que nos llevó hasta el final, pero bueno, hemos aprendido de los errores y este año estamos muy ilusionados para coger con fuerza la temporada y hacer un gran año.
Te iba a decir, empezáis fuerte con Girona y Oviedo, pero es que la segunda división te da un poco igual. Es que empiezas a mirar la nómina de equipos y dices tú, pues hay 10 o 12 que aspiran a subir a primera. Y es que es así.
Es así. Parece un tópico, pero la segunda división para mí no hay favoritos. Es una liga que el que muestra más humildad y más coraje competitivo pues son los que van a estar ahí hasta el final. Y bueno, tenemos que preparar la jornada 1, como todas las jornadas que van a ser muy difíciles y más fuera de casa. Pero bueno, creo que este año vamos a competir y a hacer una gran temporada.
Y acabo, ¿qué tal con el míster, con Rubén Alves?
Pues bueno, la verdad que estamos muy contentos estas primeras semanas. Tanto él como su staff han llegado con mucha energía y con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Estamos poco a poco cogiendo su idea y a la vez pues nosotros también cogiendo esa forma física que la necesitamos, pero bueno, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer una gran temporada.
Pues Enrique, vaya bien la temporada y sobre todo que no se sufra tanto como la temporada pasada, que sea algo más tranquilita que el año pasado, que vaya fenomenal. Cuídate, un abrazo.
Eso es, muchas gracias, un abrazo.
Héctor, le preguntaba yo ahora a Enrique precisamente por ese sistema, sí, que parece que va a cambiar. Mourinho lo va a adaptar evidentemente a su forma de jugar, del 4-3-3 que hemos visto de forma habitual los últimos años en Real Madrid, a ese 4-2-3-1, ¿no?
Sí.
Con ese doble pivote.
Hoy ha vuelto a repetir dibujo desde el minuto 1 de partido, 4-2-3-1, ha metido de inicio a los 10 jugadores disponibles que tiene del primer equipo, además del canterano Alex Ciria, que ha sido hoy el que ha elegido como titular. El 11 ha sido con Lunin en portería, Trent, Asensio, Hausen, Carreras en defensa, Valverde, Camavinga en ese doble pivote, por delante Mastantuno banda derecha, Ciria izquierda, Güler de enganche, arriba Gonzalo. La verdad que el sistema parece que funciona bien, al menos de momento. Es verdad que los rivales han sido el Alcorcón y el Leganés. Los tantos han sido de Valverde, Gonzalo, Mastantuono y Pulido en propia puerta. Los mejores del partido, en lo que hemos visto la primera parte, para mí sin duda, Arda Güler en ese papel de media punta y Gonzalo García arriba, no solo marcando la que ha tenido, sino en constante presión, peleando cada balón. Y la sensación que los que más deben mejorar son Trent Alexander-Arnold, que es verdad que le ha puesto una asistencia magnífica a Gonzalo, pero que ha sufrido mucho en defensa contra el Leganés, y sobre todo Mastantuono, al que le hemos visto lejos de su mejor nivel. Y además del doble pivote, Iago, alguna variante táctica interesante más. Por ejemplo, Camavinga, a la hora de sacar el balón, era el que bajaba entre centrales. Valverde en ningún momento ha hecho esa labor. De hecho, Valverde rompía el espacio por delante, corría hacia adelante con balón, pero a la hora de sacar el balón, Camavinga era el que se incrustaba ahí atrás. Y en defensa, presión hombre a hombre, no defensa en zona, siempre hombre a hombre sobre los jugadores del Leganés.
Viaje a Austria y amistoso el sábado, ¿no?
El sábado contra la Fiorentina en Klagenfurt, que es una localidad de unos 100.000 habitantes al sur de Austria. Ahí será el primer amistoso ya de puertas abiertas con público delante para el Real Madrid frente a la Fiorentina.
Vas con el Madrid, ¿no?
Bueno, voy a ver el partido del Madrid, no viajo con el Madrid.
Bueno, ya, pero digo que vas a cubrir el Madrid. Sí, sí. Te quería decir lo de viajar con los equipos
hace, ya mucho, hace mucho tiempo,
que pasó a mejor vida.
Pero sí, gracias, sí. Héctor. Estaremos. Chao, hasta luego.
López, el cambio de sistema en el Real Madrid, es que es a mí doble, ese doble pivote a día de hoy con Tchouaméni y Valverde, es que es Mourinho 100%.
Sí, totalmente. A mí me cuadra muchísimo porque lo hemos visto en sus últimos equipos. Básicamente, además, le ha aportado gran parte de lo que yo creo que va a intentar en este Real Madrid, que en base a tener muchísima seguridad en el centro del campo, también tenga ficha, digamos, para soltarse un poco más ofensivamente. Y por eso creo que todo lo que haga Güler en estas semanas va a ser fundamental, porque creo que va a ser el enganche, va a ser el jugador que se puede tomar ciertas licencias más en el centro del campo. Y también creo que Camavinga, escuchaba ahora a Héctor y claramente con toda la competencia que hay ahí, me parece que se está jugando también su futuro probablemente en estas próximas semanas. Haberlo hecho a Mini, ¿qué tal suena? Valverde, yo creo que en ese sentido también tiene muchísimo que aportar, pero me parece que tiene un poquito más de el pro de inicio de Valverde, de Mourinho, porque cuadra exactamente con lo que me parece que es el carácter de la personalidad, pero ese sistema creo que ha llegado para quedarse. Y lo de verle un poquito más afable a Mourinho, compañeros, en cuanto pasen algunas semanas, veremos otra vez el Mourinho en guerra con los árbitros, en guerra con sus propios jugadores, porque en el Benfica es verdad que ha estado un poco más tranquilo, pero no nos engañemos que ha tenido todo tipo de líos también.
La cabra tira al monte. Vemos a un Mourinho más amigable en esta primera toma de contacto, pero veremos cómo evoluciona la temporada. Ojalá se mantenga así, hombre, que es mucho más agradable este tipo de relación. Fermín, ¿cómo estás viendo este arranque del Madrid?
Bueno, a ver, el tema sobre todo es qué va a hacer cuando estén todos, porque esto implica...
Y ojo, Vinicius, si llega Rodri, que ahí hay que ver cómo qué hace también Mourinho, ¿eh?
Sí, porque yo creo que entonces para ese doble pivote, pues tal vez sobra gente. O sea, yo
Claro.
entiendo que la apuesta de Rodri es muy buena porque es un jugador que te vendría a elevar el nivel. Claramente, de Tchouaméni, de Bernardo, de Camavinga, de cualquiera que esté en la base, eso es evidente. Pero creo que ahí empieza a haber acumulación. Entonces, sí, bueno, si hay alguna salida para que entre Rodri, pues lo entendería perfectamente. Con el tema de cuando estén todos, es colocar y distribuir las cargas a nivel defensivo. Es decir, sin balón es lo interesante, porque con balón pues el Madrid va a fluir, va a tener recursos y ahí pues no es tan preocupante, ¿no? Pero el tema es cómo se compensan sin balón y claro, yo entiendo que Vinicius no puede trabajar la banda izquierda, o sea que van a dejar arriba a Vinicius Mbappé y al que creo que le va a tocar currar la banda izquierda va a ser a Jude Bellingham, la derecha para Diomandé y un doble pivote el que elijas. Me parece que esa va a ser la compensación sin balón. Otra cosa es que luego ya con balón Jude Bellingham vaya más a la media punta o Arda Güler que lo está probando y Vinicius pueda caer a la izquierda, pero sin balón tengo claro que eso va a ser un 4-4-2 y la duda es quién va a trabajar la banda izquierda.
Hombre, yo es que a Bellingham lo ponía de media punta siempre, en cualquier momento y en cualquier situación. No hay más que ver el rendimiento que dio por necesidad. Nada más llegar al Real Madrid, que se le caían los goles. Tiene una llegada extraordinaria, remata bien en todas las situaciones en el terreno de juego. Luego, evidentemente, las bajas y las diferentes situaciones de la temporada hacen que tengas unas necesidades, pero estando bien, para mí Bellingham tiene que estar en la media punta sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, vamos perfilando, dando las primeras pinceladas de este equipo de Mourinho en su regreso al Real Madrid. Todavía se tienen que incorporar muchos internacionales y tienen que llegar algunos fichajes, así que veremos cómo evoluciona y sobre todo si se mantiene este sistema que parece que va a utilizar el portugués durante la temporada. Del Madrid al Barça, el Barça está en Inglaterra. Hemos escuchado ahora a Nilsson, con protagonista de la Real Sociedad, con Beñat Torrentes en ese partido 2-4 frente al Aston Villa. Un Barça que sigue entrenando, que juega el viernes. Nils, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por aquí en los aledaños del estadio todavía. Como decías, Yago, el Barça juega el viernes en Birmingham. Por cierto, un partido en el que va a debutar Adeyemi. Como mínimo unos minutitos ya va a tener el único fichaje que de momento está en dinámica del primer equipo. Yo hoy el día lo ha protagonizado, el susto del día, Joan Laporta, con este comunicado que ha hecho por la tarde, anunciando que había sufrido los últimos días una arritmia cardíaca, que ya la habían solucionado, ha dado las gracias al Hospital de Barcelona. Pero es verdad que en este sentido lo que nos cuenta es que tiene que descansar y estaba previsto que llegara el viernes a Birmingham. No lo va a hacer y en principio va a viajar Rafa Yuste. En todo caso, nos informan desde el club que está todo controlado, que tiene que descansar Laporta, pero eso sí, ha sido un susto que gracias a Dios ya está solventado.
Pues sí, lo fundamental es la salud, el estado físico. Nos alegremos que haya quedado en un susto y que recupere sin ningún tipo de prisa, que la temporada va a ser larga para el Barça y para Laporta, así que no tenga ninguna prisa para estar al 100%. Mañana se incorpora Rafinha, supongo que demasiado pronto para ver minutos suyos el viernes. Entiendo.
Sí, mañana se incorpora Rafinha, va a estar en el entreno. Por cierto, lo único que va a hacer el Barça mañana es la novedad. Ha cancelado finalmente Hansi Flick el entreno que el equipo tenía por la tarde. Llega Rafinha, nos dicen, entre la mañana y el mediodía. Muy justo, evidentemente,
Sí.
para poder estar el viernes. Yo creo que tampoco el lunes ante el Preston. La fecha que se fija en el Barça para que pueda disputar los primeros minutos es ya en el triangular que va a disputar el Barça el día 8 en Udine.
López Fermín, hablamos de los dos fichajes que tiene, Adeyemi y Gordon. Falta ese delantero o delanteros, dependiendo de lo que pase con Ferran. Yo no sé vosotros, pero yo a Ferran me lo quedaba. Me parece como segundo delantero. Fíjate qué arranque de temporada ha hecho este año cuando no estaba Lewandowski del todo enchufado. Ha metido goles muy, muy importantes Ferran. Yo, insisto, si pudiese quedármelo, me lo quedaba. Y luego, claro, si lo de Julián no va hacia adelante, hay que buscar una alternativa. ¿Dónde debe mirar el Barça?
Es muy complejo tirar ahora mismo en busca de un 9, teniendo en cuenta además la diana tan fácil que ha tenido el Barcelona apuntando en la misma dirección de Julián. Como ahora eso no salga adelante, que yo creo que se va a apurar hasta el final, abrir el abanico más allá de eso va a ser muy complejo, porque sobre todo, claramente los cromos que quería por fuera ya los tiene. Es decir, buscaba jugadores para expandirse, para tener esa capacidad de meterle muchísima más velocidad, para tener mucho más desborde, para además seguramente maquillar algunos de los defectos que el año pasado este equipo adolecía de ellos, que no tenía jugadores tan verticales, tan capacidad para eliminar rivales por fuera. Ahora lo tiene y además le va a meter una revolución tremenda, porque los dos son muy clónicos en ese sentido, una banda a otra, a De Jong Jamie Gordon, pero buscar un 9 que además cuadre bastante bien con esa fisonomía, habiendo apuntado tanto a Julián. Yo creo que ahora está muy claro que busca un punta que no sea un 9 muy fijo, porque Julián no lo es, y además si te quedas con Ferran, digamos que la pareja que tenía hasta ahora era Lewandowski, y es justamente un 9 bastante más clásico en ese sentido, y me parece que no está apuntando hacia eso el Barça, y menos viendo cómo se ha reforzado por fuera. Así que me parece que tenía muy claro cómo quería tener esos jugadores para expandirse en los extremos, que son roles que no tenía probablemente el año pasado, pero el 9 más allá de Julián le va a salir por un pico igualmente altísimo, así que no tenemos la varita mágica, por lo menos Fermín, no sé si nos vamos a poder dar algún nombre concreto, desde luego.
Es que claro, han sonado algunos nombres como Plan B o C, lo que pasa es que claro,
Krupi, ¿no? El chaval del
Sí, Krupi, el del Bournemouth, que es un jugador muy ágil, muy eléctrico, tiene menos tacto que Julián y menos pedigrí, menos estatus, menos nivel en definitiva, pero es cierto que Krupi, bueno, pues ha eclosionado muy bien en Premier. Luego está João Pedro, también se ha hablado de João Pedro, se ha hablado Pavlidis, que es un delantero que me parece muy completo, pero es que no está en ese nivel de Julián. João Pedro sí que tiene futuro, o sea, tiene un techo que puede ser interesante, pues es un jugador muy completo, buen rematador, bien a campo abierto. Y luego también incluso se había especulado con Vlahovic, que es un equipo que estaba libre, ¿no? Como agente libre. Pero bueno, ya iríamos a otro perfil y además un jugador que no viene jugando y no viene contando con más regularidad. Me parece que si cae lo de Julián, no veo una alternativa realmente muy, muy clara, porque es que además el mercado de nueves está complicado, o sea, están los megatops, luego ya te mueves en jugadores que van a costar muchísimo y que no es tan fácil sacarlos de sus equipos, y ya luego te vas a jugadores que están bastante lejos de ese nivel o de ese estatus, que aún así pueden costar dinero, pero que incluso ya son más incógnita. Entonces no me parece que sea un movimiento tan fácil y tan claro, y eso que era una sustitución que más o menos en el tiempo se podía gestionar, porque sabías que Lewandowski en algún momento iba a tener caducidad.
Claro, pero por eso decía Fermín lo de Ferran Torres. Si tienes un problema buscando un delantero, si se va a Fermín tienes dos. O sea, si se va a Ferran tienes dos. Es que es así de sencillo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, con el tema de Ferran, yo creo que a nivel futbolístico no hay ninguna duda, porque me parece un perfil que, como decías, Yago, es súper valioso, por la versatilidad, por la puntualidad, por cómo irradia siempre esa energía cuando entra en el terreno de juego, que eso es fantástico. Pero claro, el tema que esté a un año de acabar contrato, y que veremos cómo se desmarca con la renovación, veremos qué pide, qué expectativas tiene, quién está detrás, quién le puede ofrecer algo más. Claro, son situaciones que a nivel contractual, pues entiendo que van a pesar, y el jugador renueva o tendrá que salir.
López.
Yo creo que Ferran ahora mismo, por convencerle, no será en cuanto al rol que ya sabe que tiene en el Barça, pero la realidad es que él está en el verano y en el momento de su vida, claro. Elegir por contrato puede esperar un año, y evidentemente sabe que o exige algo que en la ficha de alguna manera se refleje un paso adelante del propio Fútbol Club Barcelona para confiar muchísimo más en él, es decir, ahora que ya no está Lewandowski te voy a dar galones a ti, voy a confiar en ti, pero creo que todos sabemos que falta algo, falta alguna pieza en ese puzzle para que Ferran se crea verdaderamente que él va a ser el 9, y eso para mí es lo que más le va a abrir la posibilidad a pensar que a lo mejor ha llegado el momento, y justamente él también intentar buscar otros objetivos. Yo creo que en condiciones normales, a poco que el Barcelona le diera un poquito de impulso y creara un poquito más de sensación de confiar en él, Ferran daría ese paso adelante para la jerarquía de un 9, pero es verdad que hasta ahora nunca lo ha tenido, y me da la sensación que a lo mejor todo eso le está haciendo mucho de pensar, y a lo mejor lo que tú dices, ya, con un problema se acaba convirtiendo en dos.
Sí, por eso lo digo, a ver cómo gestiona esto el Barça, que necesita un delantero sí o sí. Veremos si sale Ferran Torres o no, que también a lo mejor Ferran dice, oye, no quiero seguir, me llega una oferta de Alemania, de Italia, de Inglaterra, mareante, después de la visibilidad que tengo después del Mundial, y a lo mejor me apetece salir a otro proyecto donde me ha llegado una oferta donde me siento más valorado, más allá de un papel algo más secundario que tiene en el Barcelona. Así que son dos fichajes los que ha hecho el Barça de momento, de Jamie Gordon, para mí dos muy buenos fichajes. Vamos a ver cómo completa la plantilla, porque tienen que llegar más jugadores. Y el que ha sido presentado en Coruña ha sido, pues, uno de los, yo diría, fichajes por lo menos más llamativos de la temporada. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Aubameyang ya está por ahí, ¿no?
Sí, al principio sonaba como no puede ser, como el Depor que acaba de ascender a fichar a un tipo que tiene el récord de goles en la UEFA Europa League, que marcó 20 tantos en la Champions, que viene de los mejores equipos de Europa, y luego se hizo realidad y va de foco en foco. Hoy la presentación, y además ha estado muy muy ambicioso, Yago. Ya te digo que viene, todavía dice, con muchas ganas de comerse todavía el mundo, 37 tacos, pero es un salto de calidad tremendo para este Depor, ¿eh?
Voy a hacer goles. Voy a hacer muchas asistencias también y lo más importante, ganar partidos. Vengo con estas ganas, como le he dicho, para ayudar al equipo, ¿no? Asistencia y goles. Cuando ha llegado la propuesta, tenemos que escuchar lo que tienen que decir, porque Deportivo yo lo conozco desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Entonces, verlo, volver a ver en primera, pienso que es una primera cosa importante, y bueno, poder ayudar a este equipo, pienso que es un punto importante para mí, y por eso me ha gustado mucho el proyecto, por eso he dicho, bueno, vamos ahí.
Déjame contarte, Yago, sí, que hace un ratito colgaba en sus redes sociales a Aubameyang. Fíjate cómo se está dejando querer en Coruña. Un pantallazo, digamos, del juego del FIFA en la videoconsola, y estaba jugando con un equipo del Depor de la época del Super Depor, ¿no? Y ponía la alineación, sí: Molina, Manuel Pablo, Donato, Nedved, Romero, Tristán, y él puso esa foto. Es decir, como un guiño de que le molaba ese Depor y que viene a emular un poco la senda de aquel Deportivo maravilloso. A ver qué tal se le dan las cosas. El listón está muy alto.
En cuanto le saquéis tres veces a dar una vuelta y comer algo, este ya no se va ni de broma.
Sí, cuando fue el pulpo, que tú conoces bien, ya te digo, que de aquí no lo sacamos.
Unos percebes y no lo sacáis de Galicia, pero ni de coña, te lo digo yo. Gracias, Adrián, un abrazo.
Un abrazo.
Fermín, ¿qué te parece el fichaje?
Pues que ojalá no siga la senda de algunos mitazos que han venido a la Liga en el punto no tan álgido de sus carreras, como Sebastián Haller al Leganés, como Falcao al Rayo, y pueda tener un rendimiento algo más sostenido, ¿no? Yo creo que Aubameyang está vigente. O sea, la temporada pasada en todas las competiciones él mete 14 goles, 10 asistencias con el Marsella. Son 37 años, pero es un jugador que tiene una calidad y una comprensión del juego muy elevada, y me parece que es un jugador que, a poco que tenga voracidad y que le respete las lesiones y que llegue en un punto físico bueno, me parece que va a aportar y le va a dar bastante al Depor. Y es que es un delantero contrastadísimo de mucho nivel. O sea, él abandona el Barça, pero por un tema más económico, más de encaje de bolillos, que en esa temporada, pues ya quedaba bastante atrás, era muy complicado, pero él demostró nivelón para ser el 9 del Barça. O sea, no está lógicamente en ese punto de tanta efervescencia, pero es un jugador que yo creo que de calidad va sobradísimo.
López.
Siempre ha hecho goles, y eso es importantísimo para un equipo que, como el Depor, intenta renacer, intenta volver a aclimatarse a lo que es el ecosistema que debe tener, y además hace una ilusión tremenda. Decimos lo de los percebes, lo del pulpo y lo de la comida de broma, pero ojo, si lo consigue, no lo digo de broma.
¿Eh?
Me refiero a que según en su carrera son 11 equipos ya, 11 clubes, ¿eh? Es decir, ninguno ha sido capaz de mantenerlo demasiado tiempo. Quizá el Marsella es el único que durante algunas temporadas pues se iba, volvía, tenía ahí como su segunda casa. Yo creo que es fundamental, que da muchísima sensación de querer este proyecto, así lo está demostrando, que es un tipo bastante inteligente, no hablo solo fuera de campo, sino evidentemente dentro de él, sabe siempre sacar un rédito tremendo, y sobre todo, pese a que tiene 37 años, uno ve sus cifras y siempre ha tenido gol. Le ha dado igual el campeonato, le ha dado igual el hambre, el momento físico que haya tenido, el equipo con más o menos obstáculos, pero al final le acaba siendo un 9 súper inteligente, que no solo hace cifras de gol, también potencia muchísimo a sus compañeros ofensivos. Me parece un tipo súper inteligente y un fichaje muy bien tirado por el Depor, que parece muy mediático y que solamente puede ser eso lo que llame la atención, pero ni mucho menos. Todos sabemos que para mantenerte necesitas dominar las dos áreas, y aquí el Depor está ya prácticamente asegurando una.
Pues ojalá le vaya bien a Aubameyang en la Liga Española, en el Deportivo de La Coruña, porque serán buenas noticias también para el conjunto gallego. Aguantadme por ahí unos minutitos, que os tengo que preguntar por la selección francesa y por la selección italiana, pero antes, 12 y 7 minutos, tenemos que hablar del Rayo Vallecano y del lío con el estadio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.